Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de Heria Capital Humano. Con más de 55 años, somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología.
Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de Heria Capital Humano. Mi nombre es Brenda Leal, soy directora de Capital Humano en AER, Alternativas en Riesgos, y asociada de ERIAC. Hoy está con nosotros Pedro Obregón, director ejecutivo de Recursos Humanos en Viva Aerobús. Pedro es licenciado en Administración de Empresas, graduado por el TEC de Monterrey, con maestría en Administración en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con 25 años de experiencia en distintas áreas de recursos humanos, primeramente desarrollándose en la industria de la manufactura, hasta llegar en el 2006 a una nueva industria con el nacimiento de Viva Aerobús, aerolínea que decide basar su operación en la ciudad de Monterrey. También es asociado de ERIAC, así como integrante del Consejo Directivo y líder del Comité de Contenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Pedro. Antes de entrar con el tema, nos gustaría que nos compartieras, si pudieras conocer a una figura histórica, una celebridad, y llevar una conversación con él o con ella, ¿quién sería y por qué?
Hola, un gusto, muchísimas gracias. Placer, Brenda, estar aquí contigo hoy en este podcast de ERIAC, Pasión por el Talento. Fíjate que a mí me gusta mucho, cuando leo las biografías, aprender un poco más de las personas, ¿no? Ahorita pensando, me gustaría conocer más de Phil Knight, que es el fundador de Nike. Ahorita está un poco de moda, obviamente, porque está en cartelera de película, sí, la de Air, que está muy buena. Pero pues te cuenta una muy pequeña parte de lo que fue Nike, etcétera. Se hacen breves menciones ahí del inicio y hablando de Phil, ¿no? Y hasta lo presentan un poco en broma. Yo cuando leí el libro de él, Nunca Pares, o en inglés de Shoe Dog, me encantó por varias cosas, ¿no? Lo primero, que fue un cuate que luchó desde cero. En la película ahí lo mencionan, hacen broma de que, bueno, cuando empezaste este negocio vendiendo tenis en el maletero de tu auto, pero luego también va avanzando y se pone muy emotivo. O sea, era una persona que se interesaba realmente por las personas. Mencionaban ahí algunos ejemplos de deportistas, o sea, él hacía con esos deportistas que patrocinaban, generaba una relación cercana de persona a persona, y me encanta ese tema de esa relación, digamos, honesta y no solamente comercial, ¿no? Con la gente. Entonces, sería alguien muy, muy importante a conocer, digo, porque esa historia que, como muchos de nosotros desde siempre hemos trabajado, ¿no? No nomás de ahora, desde chiquillos nos tocará trabajar y aprender, y así nos educaron nuestros padres. Por eso se me hizo súper interesante. Y te digo, cuando fui a ver la película iba con un poco de expectativa a ver qué tanto era de eso. No fue mucho, pero como quiera, la película está muy buena, ¿eh? No se las spoilereo, pero está buena.
Y no nos están pagando por el comercial, ¿verdad? Muy bien, Pedro, muchas gracias por compartirlo. Bueno, pues como respuesta a las necesidades, intereses y las preferencias de todos los colaboradores, es muy común que las organizaciones pues están en constante actualización y siempre quieren mejorar sus prácticas de capital humano, ¿no? Pues con el fin de brindar una experiencia óptima a todos sus equipos, ¿no? Asimismo, cuando las empresas ofrecen ambientes agradables para el talento y aplican muy buenas prácticas, el crecimiento del negocio se vuelve una consecuencia inherente, ¿no?, de la misma. En tu opinión, ¿cuáles son las tendencias de capital humano que están sucediendo actualmente en general y en tu industria?
Sí, creo que las tendencias de capital humano están marcadas y son comunes, ¿no? Estamos viviendo ahorita una época post-pandemia, y la pandemia nos dejó muchas herencias que nos pueden gustar o no, pero como dicen, lo importante es cómo reaccionamos a ello, ¿no? Una muy, muy clara es todo el tema de flexibilidad laboral, ¿no? Ya ves que antes de pandemia ya estaba el home office, muchas empresas se negaban, inclusive muchas áreas se negaban a aplicarlo, líderes no les gustaba. Sorpresa, llega la pandemia, vámonos todos a casa, la gran mayoría, 100%, Y luego ya después de un poco de tiempo, decidimos regresar. Y oh, sorpresa, ahora nadie quiere regresar, ¿no? Entonces, esa es una tendencia, yo creo que va a futuro y que llegó para quedarse, ¿no? Podemos no estar a favor de, pero sin duda que ya probamos ese dulce tan, tan bueno que ahora lo queremos tener, ¿no? Entonces, ese tema yo creo que es algo muy, muy relevante actualmente para nosotros. También hay temas que salen, por ejemplo, de la misma pandemia de la salud mental, ¿no? Término de burnout que se disparó muchísimo en esas épocas y sale como respuesta el tema de la salud mental, que tiene que ver mucho con las generaciones, ¿no? La llegada de nuevas generaciones al lugar de trabajo creo yo que también refuerza este tema. Algunas otras generaciones a lo mejor no eran tan adeptas a hablar de sus problemas, era otra educación y ahora es algo muy común hablar de tus problemas, hablar de que no estás bien, y lo más importante, sobre todo para los psicólogos, que ahora hay un gran negocio para ellos, en esa escucha, en esa atención, y son cosas que están viendo evidentemente todos los días. Y el otro punto, ya ves que hablamos muchísimo de la importancia de nuestro capital humano. Las tendencias también pueden ser negativas. Está el tema de la escasez de talento que se presenta en mayor o menor medida en diferentes industrias, que también nos mantiene muy, muy ocupados buscando cómo darle la vuelta a ese tema, ¿no? Y una respuesta a eso ha sido el alinear el propósito de vida de la gente con el propósito de vida del negocio. Entonces, digamos que va ligado poco a esa trascendencia del ser humano, del qué estoy haciendo aquí, de por qué, y a final de cuentas, toda la gente del mercado laboral, pues ahora busca también que eso sea valioso y sea adecuado en el lugar al que van a trabajar. Ya no nada más eligen por los temas económicos, hablamos también de temas de desarrollo, hablamos de los temas de crecimiento y también de la parte de su salud mental y de su qué tanto cumplen con su propósito de vida, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante la época en la que vivimos, muy divertido. A ti y a mí como profesionales de recursos humanos, nos mantiene bastante divertidos y creciendo, ¿no? Como personas y como profesionistas.
Sí, coincido contigo. Definitivamente la pandemia nos dejó grandes aprendizajes y bueno, y demostrar que efectivamente pues esa duda que teníamos que si podíamos trabajar a distancia o no, pues se demostró que pues incluso varias industrias tuvieron muy buenos resultados, aún teniendo a la gente trabajando a distancia, ¿no? Y pues bueno, como dices, ya lo vivieron y ahora hay gente que sí, definitivamente estos procesos te dice, bueno, si tienes esa flexibilidad es mucho mejor para mí, ¿no? Muy bien, Pedro, gracias por compartirlo. Oye, y en cuanto a los programas de desarrollo, ¿qué opinas de las áreas de recursos humanos? O sea, ¿qué programas necesitaríamos para mantenernos a la vanguardia en las tendencias en la función de capital humano, de recursos humanos?
Yo creo que, ya ves que siempre hablamos nosotros de que el área de recursos humanos, capital, talento, debe ser un socio estratégico, ¿no? Creo que es muy importante que entonces demos el paso y pensemos como socios estratégicos y como dueños del negocio, CEOs, ¿no? Si queremos estar ahí, pues creo que tenemos que aprender a pensar como ellos, darnos esa cercanía con los siguientes niveles. Pero también hay muchos, creo que muy latente, el tema de la innovación. A lo mejor podemos decir, como otros temas como la comunicación, bueno, es que a mí no se me da naturalmente, mi personalidad no es así, etcétera. Pero creo que hay muchas técnicas para aprender a innovar, ¿no? Y como ya sabemos, innovar pues no es inventar la rueda nuevamente, ya está inventada, pero se le pueden hacer ciertas mejoras a la rueda, ¿no? El tema de innovación y la parte de la educación, ya ves que el modelo de desarrollo 70-20-10, la parte menor es el 10, la educación. Entonces, hay que aprovechar las otras dos, la experiencia y la exposición. El realizar benchmarks, creo que son cosas que también tenemos que estar realizando constantemente. Luego nos enfocamos, déjame ir a ver empresas de mi industria. Pero no, yo creo que hay que salirnos también de nuestra industria, Creo que, por ejemplo, es algo que ERIAC nos da. Cuando realizamos networking, aprendemos, conocemos de diferentes industrias, diferentes tamaños, diferentes clientes, y eso nos ayuda porque los aprendizajes pues no necesariamente los tienes que aplicar tal cual, sino los adecuas a tu negocio, ¿no? Entonces, ese realizar benchmark, salirte de tu zona de confort, de lo que ya conoces, de lo que estás haciendo, porque al final de cuentas lo que te trajo a aquí no te va a llevar al futuro. Entonces, esa es otra parte que también es importante, que necesitamos desarrollar el desaprender, olvidar todo lo que sabemos. Hablando por mí, me encanta que conozco el modelo de desarrollo y siempre lo quiero aplicar igual, y no, cuando vienen y me dicen, no, es que no sé para qué sirve esto, es que la teoría dice que esto, ¿no? Pues olvídate, ¿no? Debemos estar adecuados a lo que está buscando el negocio, a lo que está buscando el resultado del cliente, y por eso creo que es importante que desaprendamos y volvamos a aprender. Ese es algo las nuevas generaciones tienen, ellos están en constante aprendizaje, nosotros debemos de también cultivar y poder crecer, ¿no? Y la otra parte relacionada a esto, todo el tema de el customer experience, nos gusta desarrollar procesos muy robustos, pero que luego cuando los lanzamos son muy poco utilizados. ¿Por qué? Porque pues, no están satisfaciendo la necesidad del cliente, ¿no? Y eso nos pasa por no entender a nuestro cliente. Es muy diferente cuando nosotros lo estamos diseñando desde la comodidad de nuestro trabajo, a cuando llega, por decir, en empresas de manufactura, a cuando llega con un personal de línea donde dice, ¿y eso con qué se come? ¿Para qué sirve? Creo que hace más difícil mi trabajo. Entonces, yo creo que todo lo que diseñamos también, esa parte debe estar adecuada a el usuario final, ¿no? Por decirte algo, procesos que antes nos encantaban hacer en papel, pues bueno, deja tú que desaparezcan del papel o que los automaticemos, sino que también desaparezcan esos procesos, más bien basados en la confianza y en la seguridad que tengamos de que tenemos talento muy capaz, muy honesto, y que tengamos una buena densidad del talento. Creo que ese es un buen reto, ¿no? Pero sí, tú sabes que también los esquemas de aprendizaje cambiaron en todos los sentidos. Ahorita tenemos a lo mejor un poco también de saturación de oferta de aprendizaje, ¿no? Que luego nos perdemos entre tanto ruido. Saber elegir qué debemos aprender y qué queremos aprender y cómo no. A final de cuentas, todos tenemos diferentes estilos de aprendizajes. Hay quien le funciona estar 8 horas en el aula, y hay quien le funciona escuchar un podcast de media hora y de ahí saca muchísimas cosas y genera mucho valor también para ellos, ¿no? Entonces yo creo que el podernos adaptar y ser flexibles, ¿no?, es otra parte importante.
Muy bueno, digo, y coincido contigo precisamente en lo que platicas de la experiencia del colaborador, en donde a veces pues desde aquí, desde el escritorio, estamos diseñando algunas cosas que no escuchamos, así como lo hacemos con los clientes en una encuesta para escuchar a los clientes y saber cuál es la oferta de valor que ellos están esperando, pues igual hacer la adecuación con nuestra gente, ¿no? Digo, me gustó mucho ese punto, cómo lo tocas.
Oye, y lo más difícil, bueno, ya te dijeron cómo lo quieren y luego tú dices, no, pero lo vamos a hacer así.
De hecho, hay un dibujito muy padre que te muestra, ahí lo podemos buscar en internet, donde te muestra qué era lo que la expectativa del cliente y qué es lo que le entregaste y qué era lo que realmente quería. Entonces, era un columpio muy sencillo y nosotros le hicimos acá algo muy, muy pro. Pero sí, parece sencillo, pero es algo que a veces se nos pasa, ¿no? Se me hizo muy, muy buen tip de esta parte. Muy bien. Oye, ¿y cómo crees que van a contribuir las tendencias en recursos humanos para los trabajos del futuro?
Yo creo que esas tendencias están formando los trabajos del futuro y también los trabajos del futuro están creando esas tendencias. Seríamos muy buenos profesionistas si nosotros pudiéramos llegar al punto donde nosotros les damos formas a las tendencias, pero realmente sabemos que los cambios sociales, económicos, etcétera, son los que forman esas tendencias. Pues lo que nos toca es estar ahí muy atentos para poder reaccionar, ejecutar conforme a esas tendencias, cómo van cambiando los temas de recursos humanos, ¿no? el tema de moda, inteligencia artificial, habla los artículos, conoce cuáles son los empleos que van a desaparecer por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, deja tú las tendencias, ahora los trabajos van a cambiar, están desapareciendo o se está buscando ese cambio, y pues cómo adecuamos esas prácticas de recursos humanos a todo esto, ¿no? Y cosas tan sencillas que a lo mejor recuerdo hace años, caso específico, en la mayoría de las organizaciones, el internet estaba bloqueado, solamente podías mandar correos electrónicos, olvídate de escuchar Spotify, YouTube, y mira, ahora es parte de la colaboración. Nosotros como recursos humanos, continuamente estamos compartiendo contenido en redes sociales, en LinkedIn, laborales, sociales, etcétera, y pues adiós, el que ya no tiene un internet abierto, pues también modifica parte de la oferta empleadora de las empresas, ¿no? Y se vienen, yo creo que todavía muchísimos cambios. Obviamente COVID, pandemia fue un acelerador de cambios, pero hay tantas cosas que sucedieron después de esto que siguen generando esos cambios aquí específicamente en nuestra región. Digamos que el tema del nearshoring, platicábamos hace poquito, aquí hace unos minutos platicábamos de la escasez del talento, de ese crecimiento acelerado que se da después de pandemia y a veces causado por malas decisiones que se tomaron en pandemia, donde muchas empresas cortaron al talento para sobrevivir, pues ahora están batallando con esto, ¿no? Y hay un cambio acelerado. Entonces, esas tendencias, yo creo que de recursos humanos están adecuándose a los cambios, pero mucho más importante es cómo nosotros reaccionemos, porque a final de cuentas, cada negocio tiene objetivos diferentes, requiere cosas diferentes de su talento y qué podemos adaptar, ¿no? Hay cosas también, yo por ejemplo platicaba, tuve una reunión con mi equipo de atracción, y hablando de las tendencias, me decían, mira, vemos dos cosas bien sencillas en el mercado, la gente que ya está trabajando, digamos generaciones millennials, lo primero que me preguntan es, ¿y qué política de flexibilidad tienes? Eso es ahorita lo más importante para ellos. Dice, pero cuando hablamos con la gente de escuela, que está buscando un trabajo, lo que nos preguntan es, ¿y qué estás haciendo en temas de sostenibilidad? Entonces, esas tendencias están marcando también lo que debemos de hacer. Ya no es solamente lo que hago en la parte del trabajo, sino lo que hago más allá, que ayude a que estas futuros colaboradores o posibles colaboradores empaten sus objetivos, su propósito con el del negocio y pues que nos haga un poquito más atractivo, ¿no? Entonces es clave mantenernos y pues bueno, hay muy buenos estudios que salen año a año sobre las tendencias de capital humano, del talento. No todos son aplicables a lo mejor, pero sí estarlos leyendo para ver qué es lo que estamos viendo y cómo podemos enfrentarlo.
Bien, sin duda. Oye, Pedro, y bueno, ¿nos podrías compartir alguna una práctica que estén implementando o que hayan implementado en Viva Aerobús y los resultados que hayan tenido?
Sí, mira, hay algo que estamos haciendo año con año. Te decía que nosotros abrimos un taller de propósito y haciendo un poco trampa, pues bueno, en ese taller, aparte de ayudarles a construir el propósito, pues lo alineamos al propósito del negocio, ¿no? En la parte, te digo, de visión, de propósito. Primero hicimos por ahí una encuesta para ver qué tanto entendíamos el tema de propósito, nosotros, nuestra gente, si conocían el propósito de Viva Aerobús, cómo se alineaban, pero nos encontramos cosas muy interesantes. Aunque es un tema que toma mucha fuerza, todavía no está tan desarrollado. Mucha gente nos decía, no, mi propósito en la vida es trabajar muy duro para seguir creciendo en la organización. Bueno, pues ese es un buen objetivo, pero no es el propósito en la vida. Y de ahí partimos para ayudarlos a construir. Y te digo, también haciendo un poquito de trampa, pues lo alineamos en ese taller al propósito de Vivero Bus. Entonces, pues nos ayuda a que la gente esté realmente conectada con el propósito de este negocio. Y ha tenido un gran éxito. Obviamente, por temas de recursos limitados, es un taller que nosotros tenemos una vez al mes, pero cada que lanzamos la convocatoria se llena rapidísimo y nos encanta que hay gente de todas las áreas, porque normalmente puedes pensar, o en otras iniciativas veíamos, pues sí, el equipo de staff se anota, pero no, aquí todas las áreas, tripulantes, mantenimiento, van a esas, a ese taller que lo damos una vez al mes, que analizar si hay que hacerlo más seguido, porque te digo, tienen mucha demanda, y ha dado muy buen resultado en cuanto a entender más el negocio y por qué tomamos decisiones. Eso lo empezamos el año pasado, hablando solamente de propósito. Este segundo año lo hemos modificado un poquito y lo hemos ligado al tema de Founders Mentality, la mentalidad de dueño, donde siempre hemos tenido la creencia de que hay que ser muy abiertos con los resultados, con la información del negocio, para que la gente vaya entendiendo el por qué a veces se toman las decisiones, ¿no? Porque igual a mí me pasa, yo de repente puedo no estar de acuerdo o creer que se está tomando una mala decisión por parte de mi jefe, pero porque no entiendo de dónde viene ese trasfondo de la decisión que se está tomando. Entonces, por eso nosotros nos retamos a pensar como dueños del negocio, ¿no? Y para, si tú quieres que alguien piense como dueño del negocio, tome las mejores decisiones, pues bueno, tienes que darle información y también tienes que darle pues el poder de tomar decisiones, ¿no? Porque si no, que está, qué padre, quieres que sea dueño del negocio, pero no tomo ninguna decisión, ¿no? Y otro tema también es el tema de la salud mental, ¿no? Que hemos hablado bastante. Tenemos un programa sobre apoyo, un PAE, un programa de apoyo emocional. Todas las iniciativas que nosotros lanzamos, la tratamos siempre de que sea no solamente para el colaborador, sino también para su familia. Al final de cuentas, que mi colaborador esté bien, pues quiere decir que en su casa están bien, ¿verdad? Porque a lo mejor él puede estar muy bien, pero si trae un tema de un problema en su casa, con su familia, pues va a tener el mismo efecto. Entonces, a nosotros nos gusta extenderlo. Ha tenido mucha aceptación, la gente lo adopta, atendemos no nada más, te digo, a nuestros colaboradores, sino también a su familia, y siempre en todas las iniciativas me gusta cuál ver el beneficio para el negocio. Pues bueno, si yo tengo un colaborador que está mentalmente sano, pues es un colaborador más productivo, ¿no? Y eso se puede evidenciar muy rápido, muy fácilmente, y ahora el gran reto es que luego estos programas tienen tanto éxito de que, ¿y ahora cómo lo hago más eficiente? Pues bueno, hay que buscar el uso de la tecnología, de inteligencia artificial, etcétera, para hacerlo más eficiente, porque pues si crece de forma exponencial, luego el presupuesto también se acaba, ¿no?
Entonces, oye, Pedro, y en este programa de PAE, que en tu experiencia, en lo que has visto ahorita de la implementación, ¿quiénes son los que mayor, me refiero a las familiares o en el uso, has visto que es más para colaboradores o lo están usando más familiares de colaboradores?
Yo creo que es un 70-30, 70% los colaboradores, 30% familiares, muy influenciado por la población que tengo. O sea, mi gran mayoría está un 70% entre millennials y centennials, muchos centennials. Contratamos gente que va saliendo de una carrera técnica, y ellos están muy dispuestos a hablar de esto, ¿verdad? Cosa que otras generaciones a lo mejor no tanto, ¿no? Pero una vez que ven la dinámica y cómo funciona, pues también, oye, pues sí sirve, entonces lo empiezan a hacer. Y como en todos los temas, pues es importante hablarlo, ¿no? Porque lo teníamos, no veíamos mucho crecimiento, ¿qué hicimos? Nos acercamos, lo dimos a conocer. Generalmente nosotros estamos en 6 ciudades, vamos, visitamos la base, hablamos sobre el tema, les decimos de qué trata, cuál es el beneficio, y sí vimos una mejora, y actualmente ha crecido muchísimo este año. Y no necesariamente son temas tan críticos, pero sí a veces sentirse escuchado, ¿no?
Bueno, buenísima práctica. Gracias por compartirlo. Oye, por último, si pudieras hablar con tu yo adolescente, ¿qué le dirías? ¿Y qué le recomendarías en términos de formación como ser humano y como profesionista?
Fíjate que ahora que me haces la pregunta, Hace poco yo también me lo pregunté y estaba de acordarme porque digo, me gusta participar a mí en los programas de mentoring del TEC, donde das mentoring a futuros, a gente que está por graduarse, ¿no? Y platicando con esta persona, algo así me dijo, que bueno, una cosa que le diría es que se enfoque más en el área de recursos humanos mientras está estudiando. Porque yo cuando estaba estudiando, que estudié administración, pues no me pasaba por la cabeza trabajar en el área de recursos humanos. Yo pensaba que me iba a dedicar a las áreas de finanzas. Una vez que me graduó, tras un breve paso por el área logística, a los 6 meses estoy en recursos humanos y bueno, ya son 25 años, ¿no? Y es un área súper interesante, entonces le hubiera dicho, enfócate más en recursos humanos, pero bueno, ya ves que nuestras decisiones nos llevan a donde estamos hoy y me ha llevado ahí. Y la otra, que intente más, que intentara más cosas, que se aventara, que fuera para adelante, que fuera, dedicara más tiempo a su persona y a su crecimiento personal, ¿no? Hay cosas que he ido aprendiendo a través de los años, como separar mi tiempo para mí, para aprender, para crecer, para estar bien. Que si alguien me las dijo, si por ejemplo un hábito que tengo ahora de leer, mi papá leía, nunca le tomé interés, hasta ahora que estoy trabajando, es un hábito que he retomado. Digo, bueno, en parte pues algo aprendí de mi padre, no fue tan rápido, pero ahora lo hago, ¿no? Entonces, eso le diría.
Muy bien, buenísimos tus tips. Pues de gran valor e importancia la información que nos has compartido el día de hoy. Agradecemos tu tiempo y recomendaciones que nos brindaste para esta plática y así como todos tus grandes aprendizajes. Muchas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos. Les esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima.
Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.